el único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por acompañarnos en este jueves con mucha información de lo que nos dejó la pasada jornada, la número 3. Por cierto, hay un nuevo líder en la tabla de posiciones y estamos hablando del cuadro de Municipal Limeño, que ayer reafirmó nuevamente con una goleada frente a Platense para qué está hecho durante este torneo, pero falta todavía. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales. Don Isandro, ¿cómo está?
Bien, la verdad que una jornada interesante, ¿verdad? El Limeño, al menos en las primeras tres fechas, está demostrando que las inversiones que hicieron les están rindiendo. El equipo va en primer lugar. Firpo, que pensamos que era un equipo que podía caerse, ya lleva dos victorias y se ve que está encontrando su ritmo, y eso es bueno por el equipo que se trata. Así es que como él, esos otros equipos, Metapán, ya vamos a hablar individualmente cada juego. Así es que un programa interesante, y nada más aquí a la esperando tu, ¿cómo es tu bandera de salida para?
Ah, bueno. Yeah. Profe Emiliano, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, Lisandro, profe Elmer, amigos, gracias por acompañarnos. Bueno, tercera fecha, ya empieza a calentar el campeonato. Una de las dudas que teníamos era qué podía pasar con Platense en la difícil visita con Limeño, qué iba a hacer Limeño con la presión de los cambios que han hecho y sobre todo de la localía. Bueno, en 30 minutos definió un partido que pintaba para difícil. Platense pensé que iba a ser más inteligente teniendo en cuenta el resultado que había tenido Santa Tecla, pero bueno. Y después el Superfab volvió a tener una buena noche.
Profe,
está contenta.
Profe, ¿cómo está?
Hola, ¿cómo están? Diana, Emiliano, Lisandro, todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Sí, en una jornada que creo que ya podemos ir identificando qué equipos están generando buen fútbol. Me atrevería a decir que hay dos equipos que posiblemente no están ahí en la primera posición, pero están desarrollando partidos que son atractivos para la vista del aficionado. El aficionado al fútbol, no aficionado al equipo. Obviamente sí. Los equipos también les agradará esa parte de lo que generan de fútbol. Luego pues estarán los que estarán felices por el tema de resultados, como es Municipal Limeño, que como ya lo decía Lisandro, muy bien por el tema de inversión, estar en la primera posición. Ahora, el pero aquí será el hecho de que todavía no ha enfrentado equipos con los que tiene que competir por el título de manera directa, por cuestiones sí. De tradición, del peso de la camisola en ese sentido, pero ya veremos, ¿verdad? En ese sentido será bueno porque llegará con confianza de buenos resultados, la idea que pueda ir generando, y bueno, ahí será la prueba de fuego.
Bueno, vamos a iniciar hablando del partido que se realizó en el Cuscatlán, el último a puerta cerrada para Alianza frente a Isidro Metapán. En un encuentro de modificaciones, solo una para el cuadro de Isidro Metapán, ya con la incorporación de Gregory Díaz en ese once titular. Por su parte, el profesor Rodríguez no hizo movimientos correspondientes a lo que había hecho en el anterior fin de semana, en la pasada jornada número 2. Teniendo la oportunidad de visualizar algunas acciones del juego, creo que todos vamos a concordar el buen volumen y el ritmo que tiene el cuadro de Metapán en este partido. Y Alianza sí tuvo algunas ocasiones, pero Alianza tuvo que modificar en cuanto a las situaciones que le propuso el cuadro de Metapán, que yo me pregunto como técnico si realmente estaba preparado para recibir un Metapán de esa manera tan avante y que siempre iba en forma directa y que no esperó, sino que todo lo contrario, de tres cuartos hacia adelante fue un Metapán con muchas oportunidades de juego. Alianza tuvo algunas ocasiones, sobre todo en la segunda parte del partido, Pero para mí, a pesar de que muchos dicen quedó a tablas el partido, pero fue un encuentro que tuvo muchas ocasiones y también acciones que llaman la atención en cuanto a la situación del arbitraje. Muchos lo han mencionado a través de las redes sociales, sobre todo en la acción en donde se ha expulsado Andrés Hernández para el cuadro de Alianza. Don Lisandro, ¿qué le pareció el partido?
Bueno, yo creo que tuvo bastante, lo has comentado, ¿verdad? Yo creo que fue un partido, a lo mejor no lo que Alianza hubiera querido. Creo que Metapán hizo mérito posiblemente para haberse llevado la victoria. Creo que creó las mejores, más y mejores ocasiones de gol. Al final, pues, se quedaron con un empate, que no es malo para ninguno de los dos. O sea, más allá que Metapán puede irse de regreso con el sinsabor de sentir que pudo haber ganado de visita, irse de regreso con el empate no es malo, ¿verdad? Y para el Alianza, aunque claro, estoy seguro que la planificación no era empatar, sino que ganar el partido, pero no pierde, y toda vez que no perdás y sumes, aunque sea un punto, tu rival tampoco se te escapa, y empatar un partido que posiblemente no lo mereciste, pues está bien que te dejes molesto por un lado, pero por otro tenés que estar satisfecho, ¿verdad?, de que no te fuiste en blanco. Así es que un partido interesante, sobre todo por la confianza que puede generar Metapán, por la incertidumbre que había de qué iba a pasar con el equipo con la ida del Zarco Rodríguez y la llegada del nuevo técnico, ¿verdad? Y hasta ahorita lo que se ve de Metapán es bastante bueno, así es que para ellos es un punto a favor. Para Alianza yo siento que todavía le falta que se vayan acomodando ciertas piezas. Recién anunciaron la contratación de un volante media punta uruguayo, hay que ver cómo se acopla. Julio todavía no está al 100%, entonces es un momento de tener un poquito de paciencia, calma, seguro las cosas van a empezar a caminar más adelante.
Pero Femiliano, y un partido donde también hay que resaltar el buen trabajo tanto de Mario y de Oscar Pleites, que sobre todo en la primera parte del partido tuvieron muchas acciones en la ofensiva de Metapán, lo que generaba Isaac Esquivel para el cuadro de Metapaneco, y también en ese socio deportivo que siempre sabemos que tienen Michel Mercado y Juan Carlos Portillo para Alianza.
Sí, la verdad que como dice Lisandro, ¿no? Nosotros ayer hablábamos de un empate 2-2, pero pudo haber sido un empate 2-2. La verdad que fue un partido entretenido, con llegadas. Metapán tal vez tuvo alguna más clara, ¿no?, por los tiros en los palos, pero después de ahí fue un partido que tuvo llegadas de los dos lados. Dos equipos que juegan bien, que proponen, cada uno a su manera, y con dos porteros que con la experiencia te ganan partidos. Por algo son los en las últimas convocatorias. Más allá de Mario, Pleité siempre ha sido tenido en cuenta en selección nacional, ¿no? Creo que en ese aspecto Metapán ha ganado mucha fortaleza defensiva. El torneo pasado, sobre todo cuando empezó el equipo, y que era cuando Jorge Rodríguez hablaba de un equipo que le costaba el esfuerzo en la parte de atrás, donde tenía más problemas. Y ayer, a pesar de que Alianza le llegó, se vio un equipo solvente. En los últimos tres partidos, la verdad que ha sido un equipo que ha mantenido una defensa bastante sólida. Después adelante genera, creo que el profesor Zamora entendió cuál es el mayor rédito que le pueda sacar al equipo, vio la característica de cada jugador, aparentemente no quiso inventar mucho, le gustaba lo que el equipo ya venía haciendo y mantiene esa línea. Después las incorporaciones son buenas. El no tener a... Bueno, ayer empezó a jugar otra vez Diego Gregory, pero el no tener a Gregory también te hace un bloque más fuerte. El muchacho que debutó ayer, bueno, con esa media vuelta en el travesaño, ya va delineando qué tipo de jugador es y qué es lo que le puede aportar a Metapán. A mí me parece un resultado valioso, importante para los dos, cómo se dio el partido. Uno siempre hablaría de que Alianza de local tiene que ganar siempre, pero ayer cómo se dio el partido, el punto para Alianza es muy, muy bueno. Y para Metapán, sobre todo, ¿no?, venir de visitante al Cuscatlán con Alianza, siempre puntuar es interesante y mantener el ritmo positivo que tienen los dos equipos. A mí me parece que hay. El partido de ayer fue un partido hasta de semifinales, tal vez. Dos equipos que van a ser claramente protagonistas y que van a marcar el ritmo del torneo.
Y eso es importante, lo que puede marcar de aquí para allá, tanto para Metapán como Alianza, a pesar de que fue un empate. Profe Elmer, creo que todos están esperando las acciones que se dieron dentro del partido, la expulsión de Andrés Hernández sobre esa falta que hizo a Isaac Esquivel también.
Sí, dentro de eso, antes, en cuanto al juego, yo mencionaba que hay pocos los equipos que están jugando de buena manera, y en ese sentido, por ese mismo orden, diría que el equipo que está generando un juego más atractivo es Metapán, luego Alianza, obviamente por situaciones de conjunción de los jugadores y también el tema de la continuidad que le vienen a dar los nuevos entrenadores a esos grupos en ese sentido. Ver, si recordamos, ver los partidos de Metapán ha dejado muy buenas sensaciones en cuanto a fútbol. Alianza de igual forma, ¿verdad? Ver jugar a Marvin Monterrosa, que pues, obviamente se conocen de memoria con jugadores como Michel Salgado, Portillo, que ya saben el movimiento, y pues eso genera, digamos, que el equipo muestre muy buen fútbol, solidez en ese sentido. De ahí hay otros equipos que les está costando definitivamente, son bastante intermitentes en el mismo partido y de partido a partido. Luego, en temas de arbitraje, pues bueno, yo creo que el arbitraje, la regla para este torneo va a ser la irregularidad de arbitraje de partido a partido. Y luego las situaciones que podemos observar en cada uno de los partidos. En este partido, por ejemplo, he escuchado y he leído muchos comentarios en relación a que han habido muchas situaciones. Creo que podemos discutir o platicar de situaciones del juego. Sin embargo, la situación más grave del partido se da al minuto 90, si recuerdan, una simulación que hace este muchacho número 16 de Metapán, que es uno de los jugadores que más está destacando.
Esquivel.
En una acción que enfrenta en un mano a mano a Henry, y pues simula la falta, ¿verdad? El movimiento que hace Henry y el jugador 16 de Metapán, que la sabe vender, definitivamente hacen que el árbitro cometa una equivocación que podríamos decir hasta cierto punto sencilla. Sin embargo, si ese tiro libre que es sobre el semicírculo o la media luna, como se conoce popularmente, si hubiese anotado el gol de parte de Metapán al minuto 90, posiblemente se lleva la victoria, y ahí sí estamos hablando que sería un error con una incidencia de gravedad para el partido. De ahí, por lo demás, el partido transcurrió de manera normal. Lo que obviamente nos genera ruido en relación al arbitraje es que, veamos a qué minuto fue la expulsión, al 67, Iván Barton hace una expulsión por una situación que pareciese que no es tan grave. Y luego comparamos con situaciones de otros partidos y uno pone la balanza, dice, por más de eso no han expulsado. Entonces, eso no quiere decir que la expulsión no sea correcta, sino que en este caso sí, porque hay un movimiento del jugador de Metapán que va por el balón, termina jugándolo el de Alianza. El problema es lo que llamaríamos el timing, tiempo y espacio. Va por el balón, intenta jugar el balón, pero obviamente llega tarde y termina parándose sobre la pierna izquierda. Me parece que eso siempre este jugador número 16, ¿verdad? Es el lateral izquierdo, no, por ahí. Entonces, pero hace que termine siendo un pisotón. Luego podemos valorar el tema de la intensidad, ¿verdad? Claro. En el movimiento, la perspectiva, haciendo una lectura, lo que pudo haber visto el árbitro es que el jugador salta, no alcanza el balón, hay un pisotón. Complicado ver el tema en una sola apreciación, el tema de la fuerza, pero por la lectura y las características de la jugada, pues el árbitro muestra la tarjeta roja. Hay elementos para mostrar la tarjeta roja, y digamos, cuando el árbitro toma una decisión, tiene que respaldarla bajo las reglas de juego. Luego, como inicié, podemos discutir el tema de si fue muy rigorista en relación a cómo están arbitrando. Como no tenemos una línea de cómo van a arbitrar, se ve que es muy exagerada la aplicación del reglamento, pero más allá de eso, pues tenemos que decir, es correcta la expulsión. El problema es que, por ejemplo, en el partido de las 7 de la noche, si recuerdan, hay una patada que no va a buscar el balón, y uno dice, ¿Por qué esa diferencia de esas situaciones? Pues bueno, porque no se ponen de acuerdo en saber darle a los árbitros las herramientas conceptuales de decir, midamos la intensidad de las jugadas para aplicar las medidas disciplinarias de una forma equilibrada. Esas son las situaciones que generan esa sensación de que, ¿por qué en la tarde se es muy rigorista? ¿Por qué más tarde en otro partido se es más permisivo en ese sentido? Esas son las situaciones que podría describir en torno al arbitraje, que de un partido me parece normal, obviamente, dentro de lo que han generado los equipos, que fue muy bueno a nivel futbolístico, y a nivel de arbitraje de igual forma. Obviamente hay errores, por eso en un arbitraje se califica, un buen arbitraje anda calificado entre 8 de nota y 8.9. Por ahí anda un arbitraje, el 8 quiere decir que hizo un buen trabajo, 8.9 es que rozó, como decimos, la excelencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los estudios de FIFA, y podemos tomar la revisión de un partido, el margen de acierto de un árbitro es del 93%. Quiere decir que el 7% es la cantidad de errores de no sancionar una falta que no es, equivocarse en un saque de banda, en esas situaciones mínimas. Y luego, por ejemplo, repito, la situación al minuto 90, que es una evaluación de una falta, en ese momento podemos decir que es un error de apreciación, que si Metapán anota ese gol al minuto 90, la calificación baja de 8 considerablemente a una nota de 7 por el hecho de que es un error de consideración que afecta de manera directa el resultado del partido. Entonces, esas son las consideraciones. Creo yo que el arbitraje pues fue dentro de lo normal. Se habla también de jugadas dentro del área que fueron bien evaluadas en ese sentido, y hasta ahí podríamos decir que el arbitraje nada fuera de lo normal.
Bueno, esto correspondiente al partido entre Alianza y el cuadro de Metapán, que empataron 0-0, quien sacó un resultado importante y junto con el cuadro de Municipal Limeño son los únicos invictos momentáneamente en cuanto a resultados. Es Club Deportivo FAS, que se impuso con ese buen resultado ante el cuadro de Jocoro, 2-1, con el estreno también en cuanto a los goleadores del Club Deportivo FAS, que tuvo Murillo, y también hay que resaltar que Harrison Mujica pudo ver ya minutos debido a que en la jornada 1 y 2 no estuvo por situaciones de documentación para el cuadro de Club Deportivo FAS. Anotaron José Guevara al 43, Murillo al 45+2 y también Blanco al 87, en un partido que tuvo un primer tiempo interesante, sobre todo para Club Deportivo FAS, y una segunda parte de juego que realmente se mostró totalmente diferente para el cuadro de Jocoro, que tuvo mucha más oportunidades de volumen. Ahí fue precisamente el descuento que tuvo el señor Lester Blanco. Yair Arboleda, yo estaba diciendo Murillo, era Arboleda el que tuvo la oportunidad de debutar como goleador del cuadro de Club Deportivo FAS en las acciones. Así que fue un resultado interesante y que mantiene a FAS en las primeras posiciones, en la segunda, abajo del cuadro de Municipal Limeño. ¿Profe Emiliano?
Súper FAS. Sí, no, la gente ando de buen humor porque ayer jugué al fútbol. Eso siempre me pone buen humor. No, pero súper FAS porque a pesar de lo intermitente que ha sido en el torneo y obviamente la decepción de no haber llegado a la final, hoy con el triunfo de anoche se convierte en el mejor equipo en la tabla acumulada.
Sí.
¿Sí? Raramente, pero es algo que por lo menos ha mantenido los resultados del profesor, ¿no? Después, en volumen de juego, qué bien que le han caído las incorporaciones. Chico Nolasco tiene un nivel realmente para que llama la atención, sí, por lo rápido que se ha acoplado al equipo. Y en torno a él, Portillo se ha visto más dinámico, Jairo Martínez se ha visto más dinámico, que era algo que le pedíamos, que no daba un salto de calidad, por lo menos en el torneo pasado. Y también lo de Arboleda por la izquierda, a veces no toma las mejores decisiones, pero genera muchísimo por ese lado, tanto en ataque como en defensa, un jugador que puede jugar por la banda, hace zona interior. Obviamente con Nolasco se conoce mucho y crean un tándem interesante. Y la puntería, ¿no? La puntería en ese momento, tal vez los delanteros no generaron, y algo que siempre se habla de Chepe o de Chepito, que llega mucho y a veces no genera tanto de acuerdo a lo que llega, no es un precisamente un jugador asistidor o un buen centrador, y esta vez la pelota de Nolasco no hizo más que dejarlo en diagonal hacia la portería, no tuvo mucho que pensar y definió bien. Después el equipo tuvo volumen de juego, Jocoro volvió por momento a ser el Jocoro que terminó el año, tuvo ahí una reacción, el gol de Lester lo animó, pero no le alcanzó, creo que Falo lo ganó bien, lo ganó con solvencia más allá de solo el gol de ventaja, pero algo que resaltar es otra vez el mal estado del Quiteño. Yo no sé si no le están dando descanso a la cancha, pero si vos traes jugadores, sobre todo como Nolasco, ¿no? Que no tiene, no es un gran portento físico y que su mejor cualidad, digamos, tiene que ver con la pelota en el pie y por abajo, una cancha de estas características no hace que él pueda tener su mejor versión. Entonces, el torneo pasado FAS había mejorado su estadio, pero esta vez volvió a verse un estadio donde la pelota bota demasiado, donde a veces no se puede controlar correctamente, y para un equipo que, o para una idea de juego que intenta jugar como la del profesor, creo que el estado de la cancha puede afectar mucho.
Profe Elmer.
Sí, dentro de eso, lo de FAS, vamos a ver, no sé, creo que tiene que ver, a mí no me gustó el partido que generó FAS en general, más allá del resultado, porque creo que los extranjeros obviamente se están incorporando y no terminan de generar esa asociación del FAS de la primera y de la segunda jornada. Obviamente sí le está alcanzando para el tema del resultado, pero tiene una ventaja FAS que creo que el entrenador ya identificó el equipo base, que es una situación que anteriormente no tenía, y se está encontrando con los resultados. Si comparamos este FAS del que jugó frente a Firpo, me quedaría con el que jugó frente a Firpo de visita, por ejemplo. Obviamente también el elemento que mencionaba Emiliano puede hacer algo que termine afectando el terreno de juego, o sea, el engramillado, bueno, ¿cómo le tendríamos que decir si no había grama en el Oscar Quiteño? No sé, el terreno de juego del Oscar Quiteño, pues obviamente una gran diferencia con el Sergio Torres. Posiblemente eso le termina afectando por, como decía Emiliano, el tipo de jugadores y el fútbol que trata de generar FAS. Quizás eso no había reparado en esa parte de que el terreno de juego, pues posiblemente hace, condicione muchísimo lo que pueda generar FAS. Y además agregar el hecho de que enfrenta a un Jocoro que inicialmente, pues a nivel de actitud, ya sea por motivación o qué factores, un equipo que no se le ve el hambre que mostraba en los torneos anteriores y con mayor énfasis en los partidos, los últimos dos partidos que recuerdo que jugó en el Oscar Quiteño, que es un equipo que salía a proponer desde el inicio del partido. En esta ocasión no esperó, daba la sensación de que esperaba, pero no se miraba un equipo que tratara de ir encima del adversario. Y por eso decía, si comparamos a nivel de volumen de fútbol lo que ha generado, por ejemplo, el Alianza Metapán y ahora el FAS Jocoro, hay una gran diferencia. Y pues espero que los equipos vayan mejorando. En el caso de FAS y Jocoro, que como decía Emiliano, también comparto esa parte, que al final Jocoro intenta reaccionar, pero no le alcanza. Se convierten en protagonistas, número uno, generando el fútbol con ambición, como lo mostraron anteriormente. Y pues bueno, luego habrá que ver el tema de los resultados definitivamente. Aquí es donde les mencionaba que en el análisis del juego anterior, en este partido del minuto 15, hay una patada de Domínguez sobre el jugador de Jocoro, que ya se le escapaba, que es una patada que no busca jugar el balón, definitivamente. Busca la falta para tener al adversario, pero termina siendo una patada clara que pudo haber lesionado al adversario. Y si ponemos en la balanza la jugada que realiza el jugador de Alianza en el Cucatlán y la de Domínguez en el Oscar Quiteño, pues obviamente la de Domínguez todavía, porque hay una intención de realizar la acción en ese sentido, en una dan tarjeta roja y la otra amarilla. Ese desequilibrio, esas situaciones de falta de uniformidad y unificación de criterios son las que deben de corregir los árbitros. De ahí en general, pues el partido no ofreció mayor dificultad para el trabajo arbitral.
Don Lisandro, ¿qué le pareció?
Pues Ya lo dijeron, así que ya hablar más de lo mismo ya no tiene sentido.
Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa. Vamos a regresar con los encuentros pendientes y también esperando el resultado de la selección sub-20 que ha empatado 2 con la selección de Cuba.
Los ex del fútbol, regresamos. Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alívialo con Aliv Extra Fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alívialo con Aliv Extra Fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer. Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y de las diferentes plataformas digitales. Nos trasladamos al oriente de nuestro país, en donde el Fuerte San Francisco no conoce la victoria en lo que va de 3 jornadas de este torneo. Firpo, por su parte, con su segunda victoria de manos de Steven Vázquez a los 6 minutos, y Ortiz, que se lleva al 68, fue expulsado Alexis Maravilla por doble amonestación al 81 para el cuadro pampero. Don Isandro.
Fíjate que yo te quise dar una alegría ayer con el pronóstico,
no,
pero
ya no, mejor digas lo contrario. Pero
no funcionó. Mira, la verdad que por Firpo bien, ¿verdad? Porque ya lleva 6 puntos, 2 victorias. Yo creo que esta fue una victoria importante porque va y la saca de visita, ¿verdad? Steven Vázquez anota su segundo gol. Eso es importante porque si bien el líder lleva 4, pero lleva como 3 penaltis, ¿verdad? Los 2 goles que ha anotado Steven han sido buenos goles. Ahí lleva una asistencia. Así es que me parece que es una victoria importantísima para Firpo, para volver a retomar posiblemente esa confianza que perdieron con la derrota de FAS. Y en la medida que van pasando los días y las próximas fechas, van a ir agarrando mejor fondo físico, que fue algo que no tenía en el primer juego o en los primeros partidos, porque comenzaron prácticamente sin haber hecho pretemporada. Así es que bien por lo de Firpo y por lo de Fuerte San Francisco. Yo ya había dicho que este iba a ser un partido, un torneo donde tenían que demostrar si habían aprendido algo, la experiencia, el primero, porque una cosa es cuando subís y el entusiasmo y todo eso, ahora es que tú te demostrar ya un poquito más la madurez de lo que jugaste tu primer torneo, y aparentemente como que no ha sido así, ¿verdad? Porque en su rendimiento tampoco es que estén teniendo un buen rendimiento y decir fue una lástima que perdieran. Creo que han perdido porque el otro equipo hizo mejor las cosas. Así es que creo que es un juego de un punto de inflexión en sentido positivo para Firpo y en sentido negativo para Fuerte San Francisco. Así que a partir de este momento van a tener ellos que realmente hacer evaluaciones serias sobre qué cosas tienen que corregir, sobre todo el Fuerte San Francisco, para no empezar a caer en resultados negativos que los vayan a ir alejando de sus objetivos, ¿verdad?
Y sobre todo porque hay poco tiempo de preparación, hay un nuevo técnico al frente del Fuerte San Francisco y ya el próximo partido está programado para este sábado frente al cuadro de Jocoro para el Fuerte en condición de visitante, profe.
Y lindo partido porque los dos tienen muchas urgencias, ¿no? Lo de Jocoro anoche mostró una cara diferente a la que venía mostrando, pero sin ganar. Entonces, los dos quieren cortar la racha que tienen. Yo coincido con Lisandro con lo del Fuerte, ¿no? Parece que el muy buen arranque que tuvo el torneo pasado hizo, no sé si el equipo tuvo unas expectativas muy altas o que pensaran que tal vez su transición iba a ser más orgánica. Hoy se ve un equipo que la cosa parecería que le cuesta un poco más y que no encuentra el camino. Eso no quiere decir que los jugadores no pongan la misma voluntad, pero es difícil encontrar ese camino. El Firpo, raro, un equipo que tiene muy poco tiempo de trabajo, que se deshizo de algunas de sus figuras y volvió a ganar con las armas de ellos, ¿no? Víctor García comandando el equipo, Steven Vázquez adelante generando, Ortiz hace el segundo gol viniendo desde el banquillo. Hay un chico que se salta a la sub-17 y juega directo, debutó en primera el otro día. El profesor Gabriel Álvarez fue muy criticado por eso, porque lo vio en el entrenamiento y lo quiso, dijo que si no había jugado en reserva. Y sigue siendo muy criticado. Hay Firpo, critican a gente que trabaja para el equipo y la gente que hace que Firpo se vea mal, le siguen dando puestos de privilegio.
Es Kevin Asensio.
Exacto, con un equipo con los antecedentes que tiene Firpo, ¿no? Y que en tres salidas haya ganado dos partidos, es casi un milagro. Sí. No vamos a decir que es el mejor entrenador del mundo, pero hay algo tiene que haber en el trabajo, sobre todo cuando cambian los nombres, ¿no? El otro día Quique Contreras fue uno de los más destacados y hoy fue al banquillo. Entonces también hay una rotación de jugadores que hace que el equipo trate de funcionar de una manera diferente. Lo bueno que los referentes del equipo, a pesar de su juventud, Víctor, Steven, Ortiz,
Cerritos,
el mismo Padilla también atrás, están ganando minutos y a pesar de las adversidades, Firpo, de la única forma que puede cambiar su realidad es con resultados. Eso le cambia todo el ambiente. Así que muy buen triunfo. Y ojalá que siga por esta misma senda.
Profe.
Sí, del partido, de lo poco que hemos tenido la oportunidad de ver, solo destacar el hecho de que Steven Vázquez se está convirtiendo en una pieza importante o fundamental para Firpo. Participa de los dos goles, el primero obviamente lo nota y el segundo genera el espacio para que se desarrolle la siguiente jugada en la que culmine en gol. Y así las jornadas anteriores, será muy importante que el jugador mantenga ese nivel. Y luego, pues bueno, a ver que el extranjero que se comenta que puede incorporarse a Firpo para darle ese apoyo, porque definitivamente es un jugador que se entendía muy bien con el jugador chileno que ahora milita en Alianza. Y bueno, en ese sentido, ojalá que puedan tener esa incorporación que les termine funcionando. Dos victorias importantes para Firpo, contradictorio en el sentido de que con 5 días de trabajo lograr estos resultados, ¿verdad? Habrá que ver ya cuando el equipo logre estabilidad en esa parte, si logra, digamos, mantener ese nivel o por lo menos mantener el tema de victorias en el torneo.
Bueno, la sub-20, vamos a compartir resultados reales. Ganó la ronda de tiros de penalti, se impuso 4-3 en el camino olímpico, como ha sido titulado también en cuanto a los hashtags, tras el empate 2-2, así que triunfo de la selección del profesor Juan Cortés Diegues allá en Honduras. También otra situación que queríamos compartir en cuanto a los grupos, quedamos como cabeza del grupo F, El Salvador, Surinam, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas. Falta uno, hay que mencionar eso. Falta uno y otros cabezas de grupo.
Los grupos están conformados por 5 equipos.
Por 5 equipos.
Pero por el momento se ve un grupo accesible. No, pero se ve un grupo accesible.
Revisen ahí, sí, porque los equipos más difíciles en esa ronda, digamos, serían Trinidad y Tobago y Guatemala.
Claro.
Que ya están en otro grupo, ¿verdad? Sí. Ya está. Jamaica está con.
Aún Nicaragua, creo que Costa Rica le tocó a Nicaragua.
Nicaragua está en el grupo A como cabeza de grupo.
¿Con Honduras?
Sí, con Honduras. Y vamos a esperar para comentar. Vamos con otro de los partidos y es el cuadro del Club Deportivo Águila que empata en condición de visitante el campeón frente a Once Deportivo. Me quedo con las declaraciones que daba Darwin Serén, también hizo una publicación a través de sus cuentas oficiales en donde mencionaba: no es como comienza, sino como termina.
Sí, pero lo dice en un tono que él no debería de entrar en eso.
Sí,
yo
creo que es un tono retador.
Sí, los jugadores deben de entender que el aficionado es así, no puedes ponerte o rebajarte a ese nivel, porque tú tienes que mantener siempre tu equilibrio, tu madurez. Pero mira, el empate no es un mal empate para ninguno de los dos, ¿verdad? Obviamente que no te ayuda como para, precisamente para eso, para satisfacer
la necesidad de victoria de ambas.
El apetito de triunfo de tus aficionados, ¿verdad? Que quieren verte ganar. En el caso de Águila todavía no gana. Y entonces, pero eso está bien el aficionado. Pero el empate, vas a una cancha de visita lejos, sacas un empate. Y para el Once, pues, aunque esté en su casa también y su afición quiere que gane, empatar con un equipo como Águila tampoco es malo. No. Entonces yo creo que más allá de las sinsabores de los aficionados de uno y otro equipo, el empate les favorece a los dos, no como quisieran, no como que si uno hubiera ganado, pero no perdés y sumás. Así es que en esta etapa del torneo yo creo que lo que estás haciendo es ganando un poquito de tiempo para ir, que tu equipo vaya carburando mejor, vaya funcionando mejor, y en ese sentido pues siempre es bueno cuando no perdés. Así es que yo lo veo como un buen empate para los dos equipos, y mi consejo a Darwin o a cualquier otro jugador es que se calmen, que no entren en eso del aficionado y algunos periodistas. Ellos tienen que demostrarlo en la cancha, no en redes sociales, porque ahí es donde se enredan todos. Después las cosas no se salen bien, vienen más presiones y eso no abona para nada, para lograr objetivos que uno quiera. Así es que me quedo con el resultado, que es bueno, en términos prácticos, tanto para Águila como para el Once.
Y antes comentar, ya están definido el grupo de la selección. En el grupo F somos cabeza, nuevamente reiterar, de grupo en esas eliminatorias hacia el Mundial del 2026. Quedamos con Surinam, también Puerto Rico y San Vicente y las Granadinas. Así que hay que estar pendiente de lo que pueda pasar todavía con que falta pendiente. Okay.
Bien, Lisandro toca un punto que me parece que en este tiempo a veces el jugador exagera con tener que opinar de todo. Él no tiene que opinar, el jugador no tiene por qué opinar. Y los medios a veces acercan un micrófono en momentos donde no deberían hablar. Darwin tiene una trayectoria impecable y lo de él lo ha hecho siempre dentro de la cancha. De la única forma que él podría responder a ciertas cosas es mostrando la medalla de campeón. Y lo hizo siendo una de las figuras del equipo. Entonces, la gente siempre va a estar ahí y siempre va a pedir resultados. Y en el caso de él, si bien está hoy en el equipo que él fue su equipo de pequeño, Darwin va a pasar y Águila va a seguir siendo Águila. Entonces él tiene que dedicarse a jugar. Para mí es uno de los profesionales que yo más respeto en este tiempo, y no me gustaría que él se metiera en este ida y vuelta con los aficionados, porque no va a salir ganando nunca. Después, como equipo, todos sabemos la calidad de Águila, que en cualquier momento el equipo va a empezar a funcionar de otra forma, va a tener otra puntería y seguramente va a volver a estar en la época de definición. Lo del Once Deportivo, a pesar de que parecería que no arranca, de 6 puntos posibles contra 2 de los candidatos y de los grandes, sacó 4, lo que hace que por el momento el paso por el torneo sea positivo para ellos. En tercera fecha hay algunos equipos que todavía no han arrancado y esperemos que arranquen. Por lo menos de resultados, creo que Once Deportivo debería haber esos 4 puntos que sacó contra Águila y contra Alianza como una cuestión positiva. Ahora que les va a empezar a tocar los equipos tal vez de mitad de tabla, donde ellos pelean de tú a tú, ahí es donde tendría que verse el salto de calidad del equipo de Doxo.
Ya está el último rival en el sorteo que se está realizando. Entre el ganador de Anguila y Turcas y Caicos estará el otro rival del grupo F.
Partidazo.
Sí, el Salvador, Surinam, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, y el ganador de Anguila versus Islas Turcas y Caicos.
Estaremos pendientes de ese partido.
Muchos dicen ha sido benevolente todo lo que ha pasado con nosotros, pero cantamos victoria.
A mí me parece que Surinam siempre es un... a mí me parece que Surinam sería el más complicado de todos, ¿no? Pero básicamente no es un grupo fácil.
No.
Ahora el equipo de Dóniga tendría que mostrar realmente para qué está hecho, ¿no? Lo de Costa Rica va a ser una buena prueba y a partir de ahí empezar a trabajar de acuerdo a lo que vea también de cómo el equipo va saliendo adelante. Me gustó verlo ayer viendo el partido de Metapan Alianza. Seguramente habrá sacado sus apuntes. Hay varios jugadores que yo creo que podrían aportarle a la selección, tanto adentro como dentro del grupo en la cancha, de los dos equipos, tanto de Alianza como de Metapan. Queríamos que ver si él ve algunas de las situaciones que uno ve parecidas. Si no, obviamente se va a respetar las decisiones del entrenador.
Profe.
Sí, dentro de esto, el Once Deportivo Águila, un partido que creo yo que ambos equipos trataron de no arriesgar, mantuvieron un orden, buscaron espacios en la medida de lo posible, pero sin arriesgar demasiado. Obviamente creo yo que están con precauciones en el sentido de los resultados de la última jornada. Y al final, como se mencionó, ¿verdad?, el empate no termina de ser malo para ambos equipos.
Vamos a hacer una pausa, regresar vamos a hablar de la victoria de esa manita que impuso Municipal Limeño en su propio escenario deportivo.
Los ex del fútbol, regresamos.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¿Acepta el reto? Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Si hay fuerte dolor, seguro hay inflamación. Alívialo con Aliv Extra Fuerte, que también desinflama. Aliv es Bayer.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Vaya noche de horror la que vivió Platense en un partido en donde se podría haber definido el liderato y fue todo lo contrario. Porque Municipal Limeño le pasó por encima con 3 penales en 11 minutos al cuadro platense. Queda como nuevo líder de este torneo clausura al cuadro cuchero del oriente de nuestro país. Los tantos fueron anotados por Delgadillo a los 30, Fermán al 35 de penalti, fue expulsado Aranda al 39, Delgadillo nuevamente anotaba ese 3-0, Fermán al 52 y Jefferson Valladares cerraba la cuenta Samanita al 66, venciendo la portería de Sandro Melgarejo para el cuadro de Platense. ¿Qué noche vivió el profe Abrejo?
Eso le voy a enseñar a no abrir la boca más de la cuenta. porque andaba ya, que como estaba en primer lugar, y andaba a saber que
había un nuevo líder.
Es verdad, entonces es que ahí te das cuenta la inmadurez de las personas. Y bueno, es un buen correctivo, ¿verdad?, en ese sentido, para que se den cuenta que ellos están en una posición donde tienen que ser bien serios, no pueden, tienen que tener los pies bien firmes en la tierra. Más allá, dos victorias no te dicen que sos el mejor y que vas a clasificar. Yo creo que cometen un error infantil en eso, y este limeño les hizo pagar esa niñería de creerse que están para más de lo que están. Ellos tienen que estar concentrados en salvar la categoría, y una vez logrado eso, bueno, pueden pensar en otra cosa, pero en este momento no. Ayer Limeño desnudó todas las deficiencias defensivas del equipo, porque uno dice 3 penaltis, sí, pero fueron 3 penaltis, ¿qué sí. vamos a hacer? Bien marcados los 3. Lo único que no sé, a lo mejor Elmer después lo puede explicar, si la expulsión iba acompañada con el hecho de que marcó el penalti, pero fuera de eso, Limeño fue superior a Platense, y eso pasa cuando te crees más de lo que sos. Ahí eso le pasó a Limeño, a Platense el torneo antepasado, ¿se acuerdan? Que el presidente dijo que estaba para ser campeón y todo eso, y terminó en último lugar, empatado a un punto de Santa Tecla. Ahora es otra vez esa dinámica, porque ganaste 2 partidos, ya te sentís en las nubes. No puedes tú sentirte en las nubes cuando estás en el fondo de la tabla peleando un descenso. Así que ojalá que esto les sirva para que reflexionen, porque pongan los pies en la tierra, para que ya no anden pensando en pajaritos preñados, sino que y es que es la verdad, ellos tienen que ser serios en esto, y darse cuenta que lo que les pasó con Limeño les puede volver a pasar si no toman medidas para afrontar los partidos con la seriedad que tienen que afrontarlos.
Profe Elmer, lo veo con ganas de hablar.
Sí, estamos pidiendo aquí la repetición, en el sentido de que para tratar de dar una explicación técnica en ese sentido, que aquí podría valorarse 2 situaciones. ¿Qué es lo que sanciona el árbitro? Y es bien importante, aquí es donde uno tiene que tener, digamos, aplicar los conocimientos o los conceptos. Es una situación en la que va el defensor abajo y arriba. Por el hecho de que el árbitro muestra la tarjeta roja, tenemos que entender que lo que él sanciona es la sujeción. Hay una sujeción a la altura del hombro. Y en ese caso, cuando hemos hablado en otros momentos del triple castigo, que ya quiere decir que en el momento de sancionar un penal, que es el primer castigo, antes era roja, y luego la oportunidad de gol para un equipo. En este caso, si se mantiene la tarjeta roja en estas circunstancias, cuando hay una sujeción, hay un empujón, o se evita un gol con la mano deliberadamente, en esas 3 situaciones se mantiene. Entonces, en este caso, el árbitro lo que termina observando y sancionando es la sujeción del defensor, y marca el penal, y por eso la aplicación de la tarjeta roja. Insisto, cuando es sujeción, empujón y mano, la tarjeta roja se mantiene, a pesar de que sea penal en ese sentido.
Bueno, esas eran las acciones que nos dejaba, profe Miniano, un golpe de realidad muy fuerte para Platense.
Sí, y raro salió el partido, ¿no? Hablábamos de la urgencia, entre comillas, de la presión que podía tener Limeño de local con sus nuevas incorporaciones, viniendo un Platense que también venía invicto. Y la verdad que el partido lo definió rápido. Y el partido se abre por un error del mismo Platense. El empujón que se da en el primer penal es de partido de burocrático. Y ahí se abre el partido completo. Después de eso, Limeño, con la tranquilidad del resultado por delante, fue un equipo muy dinámico, que manejó bien la pelota. Saviolita fue... Baire fue otra vez el eje del equipo junto a Marvin Ramos. Y después el buen momento que tiene Delgadillo, ¿no? En un momento él fue señalado tal vez porque obviamente Landín lo opacaba. Y bueno, con la lesión ahora de Landín, él es quien está demostrando que sí, que es un jugador para tenerle confianza. Fermán, que vuelve al gol, se debuta con el gol en Limeño, también es importante dentro de los delanteros, y le da tranquilidad a la gente, sobre todo, ¿no? Porque están esperando resultados rápidos y un equipo que todavía tiene que terminar de engranar. En ese aspecto, seguir manteniendo el arco en cero es muy importante y le da solidez al equipo. El limeño es muy temprano, obviamente, pero se perfila como un equipo serio para lo que va del torneo.
Bueno, también otro de los encuentros, Santa Tecla no pudo mantener el resultado frente al cuadro fogonero, que se impuso 2-1 al cuadro fogonero mitológico, 2-1. Es que es por el fuego.
Sí. Y cerquita, son vecinos también.
Sí. Aquiles Méndez anotaba el 39, el 1-0 para Santa Tecla. Gerson Tobar el 46 para Dragón. Y Manuel Chalá, que anota nuevamente para el cuadro del oriente de nuestro país, al 71. El Tecla.
Mira, primero hablemos de lo bonito, de lo positivo. Yo creo que Dragón, me alegro porque yo la verdad no veía por dónde Dragón podía competir después de todos los jugadores que se le fueron. Pero ahí está luchando, ¿verdad? Y lleva 2 victorias, y las ha logrado bien. La derrota que tuvo con Firpo en el primer juego, se peleó el segundo tiempo, tuvo para haber empatado y posiblemente haber anotado otro gol. Así es que muy positivo lo de Dragón. En cuanto a lo de Santa Tecla, yo en Santa Tecla ya dije, yo no es que quiero ni de que descienda, pero es que no hacen las cosas bien, no han hecho las cosas bien. Y hoy hay una mezcla entre lo que jugaban antes a lo que quieren que jueguen ahora, y no hacen bien ni una cosa ni la otra, y eso es más difícil, porque Platense, más allá de esos 5 goles que recibió y todo, le van a hacer recapacitar a no andar pensando en grandeza, sino que en concentrarse en lo que tienen que concentrarse. Pero sí tiene un equipo más equilibrado de Santa Tecla. Yo a Santa Tecla no le veo por dónde pudieran ellos cambiar, a no ser que de veras hagan un giro diametralmente a lo que tienen ahorita. Yo mencioné que los jugadores puede que no sean malos los que han venido, que tengan algunas condiciones, pero no son los jugadores que van a venir a sacar a Santa Tecla del hoyo en el que están, porque para eso tendrían que haber sido jugadores de veras de impacto, que hagan diferencia. Pero no son jugadores de impacto. Uno se da cuenta en las jugadas, en que llegan y apenas un tiritito todo suavecito aquí. Eso te quiere decir que no tienen la calidad suficiente de lo que tú necesitas. Y Santa Tecla está urgido de jugadores que tengan esa calidad, pero hoy ya no pueden hacer otra cosa. Así es que se les viene un resto del torneo bien difícil, bien cuesta arriba. Y vamos a ver si van a ser capaces de hacer algo, ¿verdad? Pero desde este momento lo veo más bien dificilísimo para ellos.
Y las urgencias, ¿no? La ansiedad. Abre un partido bien difícil, lo abre, se va el primer tiempo con la ventaja. Y ahí es donde uno tiene que mantener la calma, ¿no? Hablamos del limeño. Que bueno, no tiene tal vez a su figura más importante, igual el equipo se muestra con un buen ritmo, la calma de manejar los momentos del partido, y a pesar de su experiencia, bueno, la familia Sánchez empieza a hacer cambio a lo loco ayer en un partido que lo estaban llevando bien, ¿no? Obviamente no es fácil aguantar a Dragón, pero el partido lo estaban llevando bien. 2 de los mejores jugadores del primer tiempo, que fueron Samuel Rosales y Aquiles Méndez, que por ellos viene el gol, son los primeros en salir. Y cuando uno pone en la balanza, pone a Fernando Sánchez, que tiene menos de 20 años y tiene, por supuesto, menos de 20 partidos, y pone a Eduardo Rivas, que tiene un poquito más de 20 años, pero también tiene menos de 20 partidos, en un partido donde necesita gente de experiencia para manejar las situaciones. Entonces, después de ahí ya empiezan a hacer otro tipo de cambios que a la ansiedad que el equipo tenía, no podía sostener la pelota, no generaba en ataque. Entonces, una cosa es meter jóvenes y otra cosa es acompañarlo en el proceso. Si vos los tirás solo por decir que debutás jóvenes, pasa lo que está pasando ahora. Hoy tenés más o menos un equipo más equilibrado con estos con los extranjeros que han llegado. Entonces la idea es amalgamar. El problema es que no tienen tiempo, pero si encima empezás a tomar decisión apresurada en un partido que se ha dado todo como para que uno por lo menos se pueda traer un punto, creo que eso va a generar más presión dentro del equipo interna y después más ansiedad en los jugadores en la cancha.
Profe. Mencionar que Dragón pues obviamente ha iniciado mejor de lo que de las expectativas que podría generar, en el sentido de que hubo cambio de entrenador, lo dejaron o tuvieron que salir de las pilas jugadores que fueron muy importantes. Insisto, como lo comentaba durante la semana, el hecho de que Dragón suele tener muy buenas contrataciones de jugadores de extranjeros, que parece que le están rindiendo nuevamente y le están dando los resultados.
Bueno, don Isandro, solo tengo una pregunta antes de que nos despidamos. ¿Estás orgulloso también del Barcelona como Xavi?
Mira, es que yo ya en Barcelona ya lo dije, creo yo, yo no soy de esos fanáticos cerrados. Yo he dicho que no está jugando bien. Ayer vuelven a cometer los errores que lo tienen en la situación que están, ¿verdad? 36 segundos y le reciben un gol.
Increíble.
Y no es el primero, es como el sexto, séptimo partido que comienzan recibiendo gol en los primeros 15 minutos. O sea, no podés tú, y eso es falta de trabajo, de seriedad del trabajo de un equipo. Y entonces ahorita tú tenés una situación donde, o sea, es cuando tú tenés que saber tomar decisiones. Y yo siento que Laporta se perdió desde un inicio. Él prometió la continuidad de Messi y vendió su campaña con eso, su campaña peleando con el Madrid, todo hollywoodense. ¿Y qué pasa? Lo primero que hace es echar a Messi, ¿verdad? Y entonces de ahí para acá le empieza a apostar a un montón para quitarse el peso de esa decisión y no ha podido. Y ha cometido un montón de errores en su gestión, ha llevado jugadores que no le han rendido al equipo, ha seguido gastando como venían gastando anteriormente, con la diferencia que antes le hacían un aumento a Messi, le hacían un aumento a Suárez, le hacían pero eran jugadores que te rendían, sí, al fin y al cabo, pero hoy traes incorporaciones que no te rinden. Entonces eso es perder el dinero. Yo creo que la única solución que yo tomaría si yo estuviera allí es concentrarme en un equipo base con los jóvenes.
Claro.
Los jóvenes están demostrando que tienen una calidad impresionante. Entonces, ¿por qué no le apostas? Tú tienes que estar ahorita y olvídate del campeonato. No vas a ser campeón. Olvídate de la Champions, no la van a ganar. Concéntrate en quedarte en cuarto lugar para pelear la próxima Champions. Pero desarrolla ya a estos jóvenes que están cometiendo menos errores y te están dando mejores resultados que los mayores. Porque ayer los goles vienen por errores de los mayores, no de los jóvenes.
Bueno, nos despedimos luego de que el Barcelona quedara eliminado de la Copa del Rey. Y también reiterar nuevamente, somos cabeza de grupos, el grupo F, el primer partido.
El grupo de la muerte, ¿verdad?
Primer partido
de muerte.
El Salvador, Puerto Rico. El segundo en que se defina Turcas y Caicos o Anguila. El tercer partido, San Vicente y las Granadinas. Y el último encuentro sería frente a Surinam. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas. Feliz tarde.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos
de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.